Es increíble cómo el Bar Luz nos agasaja y nos manda cosas espectaculares, ¿eh?
Increíble.
Por ejemplo, ¿qué, Dani? ¿Qué comiste vos así para contar?
Milanesita picada con bastante limón y un poquito de mayonesa le puse.
Opa.
Como para matizarla.
¿Qué? ¿Cómo que comiste, Yuri?
Ravioli de la Caruso.
Ravioli de la Caruso. Qué rico. Y yo comí también cosas que mandaron figadas.
Hoy comí un bife vacío.
¿En la Balú?
No, de...
Bueno, estamos hablando de Balú, por eso.
De mi suero.
Ah, bueno.
Pero no sabe lo que era, un asesinato.
Déjame mandar un saludo a la gente de Balú, a Mario, a Huguito, a toda la gente que está ahí en Rivera y Requena, Requena y Rivera.
Gente crack,
gente del palo, gente del ambiente.
Hoy estaba, Estefanía se fue para lo de una amiga y la fue a llevar el padre, ¿no? Y cuando, me dice, ¿no querés ir a casa a comer un asado?
Obvio.
Es como me le prendí.
Mañana te tratan muy bien,
Una cosa que quiero decir antes del próximo contacto, Yuri, vos estás haciendo algo en la penca de Fanwin, ¿no?
No. ¿Querés que te diga cuántos partidos cerré?
Sí.
¿Cuántos partidos cerré? Erré 2. El de Uruguay, que le puse que perdía 3-0 y ganó 3-0.
Somos, mira, en la penca loco por fútbol de la eliminatoria.
¿Cuánta gente hay aparte?
627.
Sí, primero.
Hay participantes.
Y el otro que erré fue el de Argentina.
Primero. Yuri.
Claro, yo. Oh. Y el otro que regresé fue el de Argentina.
No,
el bicho iba segundo.
No,
ahora quedó cuarto.
El bichi iba primero en la de intermedio.
Yo tengo que jugar a eso. Yo tengo que dar la onda.
No, pero estoy salado. Emboqué un par de resultados exactos.
Pero eso, por ejemplo, vas primero. ¿Y el que va segundo a cuánto va?
A un punto.
Bueno. ¿Qué es un partido?
¿Eh?
¿Es un partido?
No, porque sumás de. Si embocás todos son 8 puntos. Si embocás exacto. Pero lo único que quiero decir es que no veo el premio.
Para vos no.
No, que dejás, no.
Ponele no, que le gusta mucho el Averizo a este hombre.
Ponele
el Averizo a este hombre que le
ponele
gusta.
Ponele el himno de San Lorenzo.
No lo quería volcar para hacer no lo comprometa, pero el Averizo sí.
Si te va, ahora yo hablé con él hoy, nos va a contar una historia de San Lorenzo que es increíble. Pero increíble, de amor, de fidelidad, del hincha.
Sí, pero no lo dice.
Un San Lorenzo que tiene al Papa, por ejemplo. Este es más famoso que el Papa.
Y tiene a Cachilaria.
También.
¿Estamos hablando del mismo?
Sí, señor.
¿Está Juanco Buscaglia ahí?
Sí.
¿Cómo anda, señor Juanco Buscaglia? Buenas noches. Increíble, los contactos.
¿Otra vez te contó? Otra vez.
El bicho, está hasta paja del todo. Qué increíble.
¿Qué te está pasando, bicho?
Llama a tu mujer, bicho.
Me parece que Estefanía lo...
¿Lo estás toqueteando?
Sí, vos te estabas sacando el bus, tu mujer ahí recién. Increíble.
Un poquito, me dice.
Increíble.
No le importa nada, ella no le importa nada.
Estamos hablando que es un claro, ¿no?
Ahora sí.
Bicha de San Lorenzo, que le gusta el Averizo, ¿qué más?
Todo.
¿Cómo te va, Juanjo? Buenas noches, hermano.
¿Qué
onda? Ahí te escucho un poquito bajito, ahora ahí.
A ver ahí cómo me
sube. Sí. Me decías por interno que somos candidatos a ganar el Mundial, ¿no? Puede ser, me dijiste, Juanjo.
¿Quién? ¿Uruguay?
Está fuerte vos,
Está bien. Te digo, ayer cuando lo vi jugar contra Colombia, lo comenté el partido, yo voy al Mundial de Qatar si va a Colombia, hermano. Aflojen un ponte, porque así me quedo acá en Castelar, ¿eh?
Claro, sí, aparte está lindo Colombia para quedarse ahí, pero... ¡Qué bailecito le pegamos, eh!
Tremendo, muy bien. Te digo, Suárez y Cavani, que uno dice, bueno, ya están grandes, siguen vigentes. Messi fue una sombra contra Paraguay, pero Suárez y Cavani, bien ayer, todos los vídeos juntos venían.
No, pero aparte otra cosa, Joaco, vos que te tocó comentarlo, a mí me parece, y hago un ejercicio de razonamiento contigo, a ver si compartís, un tipo muy preparado como vos.
Ah, como vos también.
Viste que dicen, hay mucha gente que dice que los partidos se ganan en la mitad de la cancha. Ayer lo de Torreira, lo de Nández,
no, pero
lo de Bentancur
la
fue
esa
un asesinato, ¿no?
No, tremendo. De hecho, ellos hicieron un cambio, Colombia hizo un cambio porque cuando lo saca a Wilmar Barrios y lo corre a James como 10, lo saca de la derecha y lo pone ahí, es porque esa aduana que tenía Uruguay en el medio no la podía pasar.
Claro,
entonces dijo, vamos a tirarle la pelota a James por arriba y a partir de ahí empecemos a generar juego porque le estaba ganando el mano a mano Uruguay. Te digo, Nández, el otro día me tocó comentar un partido de fútbol italiano con Nández, ¿cómo está ese muchacho?
Está muy bien, está muy bien.
Sí, ¿cuál viste? El que Simeone le hace el taco, ¿viste el partido ese que Simeone le hace el pase y Nández hace el gol?
Sí. No, tremendo. El último fin de semana, que define mano a mano.
Claro, ahí.
No, una fiera.
Juanjo, vos sabés que Uruguay a nosotros no tiene acostumbrado, o sea, pasamos el frío al calor de un rato a otro. Vos que la ves de afuera y que viajás por todos lados. Cuando vas a enfrentar a Perú, por ejemplo, decís, juegan bien, si por ahí te meten un gol de entrada, te pueden complicar. Argentina sabemos lo que es, Brasil. ¿Vos cómo definís a Uruguay? Porque somos increíbles, ¿no? O ganamos 3-0, o perdemos 4-1. ¿Somos raros o no?
Yo siempre digo, una de mis frases de cabecera de estos años de periodismo es que una de las cosas básicas que aprendí es que no hay que subestimar nunca a un uruguayo en fútbol, jamás.
Increíble.
Jamás. O sea, Uruguay, cuando te parece que está muerto después del partido que malo que hizo contra Ecuador, del mal partido contra Chile, porque la verdad
sí, es que sí, fue flojo
contra Chile. Ayer hizo un partido que vos decís, este equipo está para jugar en el Mundial.
Sí, sí. Ayer jugó como candidato a pasar.
Sí, sí, y el maestro Tavares, vos lo mirás y viste, él tiene siempre el mismo gesto. Pierde sí, 4-0, gana 3-0 en Barranquilla, el tipo tiene siempre el mismo gesto, ¿viste? La misma cara, no cambia.
No, será. Sí, yo le puse al maestro como perro sin cola, nunca sabe cómo está contento.
Sí, sí, no, es tremendo. Este vos lo miraba del cielo y parecía que estaba perdiendo. Era el mismo gesto que cuando le hicieron 4 en Quito, ayer hacía 3 en Barranquilla, y era una situación un poco extrema el partido. Ayer era un partido. Ahora lo vemos a la distancia con el resultado opuesto y decimos, Uruguay
perdible.
Está fuerte y tiene 6-9 ahora. Sí. Se había comido 4 en Quito, ¿eh?
Sí, veníamos
feo. Había pasado por arriba, ¿eh? La verdad que Quito la pasó mal.
Yo en realidad tuvo partido. Ayer me parece que Uruguay lo que recuperó es eso que siempre dice Tavares, que es la identidad, ¿no? Es un equipo que, de la mano de Tavares, generalmente juega a limitar al rival, a tratar de no dejarlo jugar. Es un equipo siempre más de respuesta que de propuesta.
Pero ayer jugó.
Y ayer,
Tancur salió del área grande,
sí, pero
salió haciendo una pisada.
Pero le puso en el doble 5, por ejemplo, le puso un tipo como Torreira, que son de esos perros de casa, ¿no? Son de esos jugadores raspadores, de esos jugadores que no te dejan jugar, que te aparecen todo el tiempo por atrás o por delante. Y es la identidad del uruguayo, es limitar al rival, o la identidad que tiene Tavares en la selección, limitar al rival y aprovechar al máximo las oportunidades. De hecho, en el primer tiempo creo que tuvimos un par de chances y ya nos fuimos arriba al descanso.
Sí, y a ver, en el primer tiempo, a los 5 minutos, Uruguay ya te estaba ganando el partido, y Uruguay demostrándote que por ahí el rival puede tener un partido brillante o no, pero el menor error que lo hace pagar. Porque ayer Colombia tiene 2 errores en el partido y lo estaba perdiendo 2-0. El error, el concepto de salir a Jerry Mina dándose la de espalda a Lerma, claro, en la salida.
Que se la pela
antes. Presiona alto Uruguay y va adentro. Y Suárez subordinándose a la necesidad del equipo, porque
sí, claro.
Suárez rebota la pelota y le sirve el gol a Cavani. Y en el segundo gol, el que se equivoca es James, y si vos te pones a mirar, y bueno, Colombia le encontraba o no la vuelta al partido, pero comete 2 errores capitales y estaba 2-0 abajo, y después cómo se le levanta a Uruguay. Me parece que eso me demuestra también el oficio que tiene. Me parece que la vuelta de José Magimés, fundamental en defensa,
sí.
Un tipo que juega como si tuviera 35 años, es más,
un animal,
parece que se apoya más Godín en Josema que José Mangordín. Hasta hace poco nosotros decíamos, bueno, José María Jiménez le viene bien traer al lado a Godín, pues se apoya. Yo creo que este no es el, con todo respeto, ¿no? No es el, para mí no es el mejor momento futbolístico de Godín, lo he visto más alto, lo he visto mejor hace algunas temporadas.
En los años pasan también, ¿no?
También Messi hace unos años era más que esta versión de ahora.
Claro.
Pero tiene al lado un pibe como José Magimérez que juega con una confianza.
Un animal.
Es un caudillo y tiene 20 y pico de años, jovencito, sí. Nació 22 años. Pero bueno, tiene 4 años de titular en Atlético de Madrid, que eso no lo quiere cualquiera.
Juanjo, nosotros con Godín y con Josema festejamos casi un penal como un córner. Uruguay va a tener un córner como si fuera un penal, porque el gol viene, ¿o no?
Sí, sobre todo porque son 2 grandes cabeceadores, ¿no?
Claro.
Sí. Y también anduvo bien Viña, anduvo bien Cáceres. Digo, me parece que ayer Uruguay hizo un partido muy serio a nivel completo. Si vos decís, tenés que elegir una figura, y la verdad es que por donde pases, porque vos decís, bueno, mira, Cavani hizo un gol, ¿cómo vas a decir que no? Suárez hizo un gol, ¿cómo vas a decir que no es figura? Pero si a mí me preguntás, yo creo que me quedo con Jiménez y con Bentancur.
Sí.
Pero después Nández la rompió, ¿viste? Por donde mires, realmente
sí,
un partido serio, y jugando así, probablemente no hubiera jugado así si no se hubiera prendido cuatro en Ecuador, ¿no? Esas cosas que hacen reaccionar a los equipos,
claro,
y que por ahí son cachetazos a tiempo, porque si te llega más adelante en un momento definitorio, por ahí te dejan afuera de un mundial. Me parece que ese 4-1, probablemente Uruguay ya ha enseñado varias cosas, si es que le hacía falta, como para hacerlo reaccionar a tiempo, y que esta eliminatoria va a ser de bien desapretada. O sea, también me parece que va a ser tremenda.
Sí, va a ser brava, sí.
Igual hubieron 3 o 4 que se cayeron, para mí. Yo veo 3 o 4, por ejemplo, Venezuela me parece que ya se cayó, Perú no lo veo bien, aunque Perú,
Bolivia,
esos tres me parece que están, me parece a mí, capaz que Perú ahora...
Esto es muy largo, igual, ¿no? Falta un año y medio todavía, pero parece que la eliminatoria
Bolivia,
en realidad...
Bolivia es tan complicada.
Sí, pero viste que Bolivia ya, por ejemplo, perdió con Argentina, perdió con Ecuador... O sea, el fuerte...
No, para mí es tan complicado eso.
Sí,
yo
sí.
Creo que Bolivia y Venezuela es tan complicado, y Venezuela además tiene un técnico que tiene 5 entrenamientos con el equipo, el tipo es de la escuela de Guardiola, me estuve enterando un par de cosas, el tipo le gusta jugar y está bárbaro, pero bueno, dirige a Venezuela y lógicamente tiene un equipo con limitaciones, ¿no? No es que le gusta a Guardiola y dirige a Brasil.
Claro, sí, sí.
Sino que el tipo conoció a los jugadores, tiene de verdad no más de 10 entrenamientos con el equipo. Varias veces estuvo a punto de irse porque no le pagaban el contrato, el tipo asume, le va como le va contra Colombia, pierde contra Paraguay y podría jugar contra Brasil y en la primera parte que lo junta ahora y le dice, bueno, nosotros vamos a seguir, no vamos a cambiar, los cuales le dicen, ya. La verdad, si vamos a jugar contra Brasil, como fuimos contra Colombia, en Colombia nos comimos 3, acá nos vamos a comer 8. Así que vamos a jugar como jugamos con Dudamel. Cerremos, ¿no? Vamos a meternos atrás, que de esa manera por ahí no va bien. Y la verdad, no le fue tan mal, pero digo, evidentemente todo lo que quería hacer Peseiro ya no puede. Y haber sacado 0 de 9 te deja un poco condicionado. Yo coincido con que Bolivia y Venezuela están complicados de arranque. El tema es que yo creo que también Perú... Pero lo que pasa es que por ahí Perú le gana a Argentina y se te mete también, ¿eh?
Claro.
Va a ser largo.
Háblame de la Argentina Scaloni.
Messi, todos los días lo mismo.
Y Scaloni, la verdad es que a mí no me parece mal lo que intenta hacer Scaloni, que es no hacer la plancha. Es decir, él podría haber hecho la más fácil cuando le dieron la selección y seguir con los jugadores de 30 y pico, y empezó a hacer un recambio medianamente fuerte, sostenido, donde solamente mantiene a Messi y después el resto lo fue cambiando.
Aparte, bueno, sin ir más lejos, el que hizo el gol, disculpa que te corte, no estaba muy en la órbita de mucho.
Nico González no conocía a nadie. Sí, yo creo que
claro.
Salí con una foto de Nico González por Buenos Aires y el 99% de la gente dice quién es.
No lo conoce,
claro.
Si es el Soler, lo que pasa es que yo creo que también la Argentina está enfrentando un periodo en el que empieza a irse Messi, ¿eh? O sea, yo a Messi lo veo que es un genio, es un crack, es un talentoso, para muchos es el mejor de la historia, probablemente sí, probablemente no, no importa, no viene al caso. Pero a mí me da la sensación de que Messi, yo lo veo con la pelota en los pies y ya no se saca un rival de encima como antes. Más, hace un par de partidos que no veo que le salga ni una sola gambeta. Después, bueno, con el libre le pega bien y tiene otras cosas, otra esencia, otra conducción, te mete un pelotazo, un paso entre línea, que es un jugador extraordinario.
Sí, sí.
Pero este Messi que nosotros nos acostumbramos, todos a verlo y a disfrutarlo,
claro.
Yo creo que ya no está, y Argentina tiene que acostumbrarse a jugar con este Messi, no sí, con sí. El que le hubiera gustado, y además armar un equipo alrededor de Messi, pero no esperar que Messi flote la lámpara para que solucione todo, porque así hace 27 años estamos esperando ganar un mundial, ¿viste? O ganar algo. Argentina tuvo una Copa América del 93 y hemos tenido a Messi que pasó y la vino a pasar, porque Argentina nunca arma un equipo. Y me parece que este pibe Scaloni, a mí no me gustó como llegó, me parece que fue sin códigos, él estaba con otro puesto técnico, creo que se debió haber ido con Sampaoli, y bueno, se quedó, no me gustó, lo critiqué. Ahora, el pibe intenta hacer un recambio, que creo que es valiente, y bueno, tiene buenas y malas. Creo que esta va a ser una eliminatoria en donde el local se le va a complicar cuando el rival se le mete atrás, porque las selecciones casi no han tenido tiempo de trabajo, y la más fácil, es más fácil en pocos entrenamientos pedir a tus jugadores que se metan atrás y que defiendan en el área, que ver de qué manera vos te las ingenias para abrir defensa. Y yo estoy viendo mucho eso, el seleccionado que se mete atrás y que se cuida y que mete la cola atrás y que aprovecha los espacios que deja el local, saca la diferencia. Vos fíjate que ayer a Brasil le costó mucho con Venezuela, que ya no le pudo ganar a Paraguay, y Uruguay, estamos hablando del gran partido que hizo, arrancando, metiéndose atrás, por momentos sabiendo dónde presionar y ganando como ganó, ¿no?
Sí, igual, nosotros si llegamos a ganarle a Brasil, ¿cuándo jugamos? ¿El martes? El martes con Brasil, ¿no?
El martes
con Brasil. Sí, sí. Después vamos con Argentina y sacar un par de puntitos más. Claro que recién empieza
eso.
Está
fea con Brasil.
Sí, está fea con Brasil, pero está peor está con Argentina, ¿estamos de acuerdo, no?
Sí, con Argentina
nos baila a nosotros.
Allá nos baila.
Ustedes nos bailan a nosotros, seguro. Allá, yo no sé qué pasa con Uruguay cada vez que va a Argentina. Hemos ganado campeonato.
La Copa América.
Te estamos tirando un poquito, como decimos acá, Juanjo, te estamos tirando un poquito de sal.
No, le hemos ganado final a Argentina, estamos de acuerdo, pero la eliminatoria nos ganan. Yo qué sé.
Sí, generalmente sí. Generalmente los partidos de eliminatoria se hace muy complicado. Juanjo, a ver, está bien que las eliminatorias son muy largas, pero esta, por cómo arrancó, pinta todo para que esté entre Argentina, Brasil, que siempre son los dos candidatos, que generalmente las eliminatorias pasadas se le complicó, pero uno sabe que Argentina más tarde, más temprano se despierta y es uno de los candidatos. Brasil, ni que hablar, demuestra estar despegado.
La pasada la sufrió Argentina.
Sí, pues con Messi mejor que este. Pero a la larga siempre se despierta. No recuerdo un mundial sin Argentina. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia,
Ecuador.
Y por ahí creo que está como esos cinco, ¿no?
Sí, uno creería que sí. Lo que pasa es que yo te recuerdo que la eliminatoria pasada, Ecuador había ganado los primeros cuatro partidos.
Sí.
Y después se cayó a pedazos. Digo, pasan cosas en las eliminatorias que como son tan largas, estas van a ser un poco más cortas, pero se va a tener que jugar todo mucho más seguido.
Chile.
Pero yo no dejaría fuera Chile.
Sí, está bien Chile.
Porque Bolivia y Venezuela están más bajos, con que me parece que Perú le va a costar. Paraguay es duro, pero me parece que le falta un toque. Yo al único que pongo por encima del resto es a Brasil.
Sí, Brasil está despegadísimo.
Yo lo vi a Brasil, a la larga, como dice Daniel, va, pero ayer le costó ganar a Venezuela.
No, jugó voluntad.
Le costó, pero gana.
Jugó voluntad.
Pero no gana. Me parece que ahí tenemos una diferencia clave con entre Brasil y Argentina. Argentina es una Argentina muy terrenal esta.
Sí.
Brasil ayer se dio el lujo de jugar sin Neymar. Creo que para el nivel sudamericano Neymar hoy es más desequilibrante que Messi.
Sí, sí.
Si no te ganan los partidos, solo Neymar con una en el área, me parece que es un tipo que está más vigente que Messi. Si Neymar juega para Brasil, no, cuando Neymar juega para Neymar, como
sí, sea, claro.
ahí bueno, ahí es otra historia. No sé, quería cámara, ahí se ve que los sponsors querían que lo enfocaran, pero cuando juega para Brasil, Neymar hoy por hoy creo que es más desequilibrante que Messi en un partido de eliminatoria. A mí me parece que Brasil es el único que está por encima del resto. Después hay una clase media, entre la cual está Argentina, está Uruguay, está Colombia, creo que está Chile, está Ecuador, por matices, ¿no? Sí. Pero bueno, Argentina ahora puede ir a Perú, y si le va mal, ojo, porque tenés 7 de 12, que no está mal, pero después te tocan Uruguay y Brasil uno detrás del otro, ¿eh? Ojo.
Sí.
Y ahí ya estamos hablando de una eliminatoria que se te complica de nuevo.
Sí.
Bueno, de hecho, Juanjo, acá en Uruguay,
teníamos ese miedo.
El fixture es, o era, porque ya el partido de Colombia quedó atrás, era Colombia en Colombia, Brasil acá en el estadio, que no importa porque ahora sin público, aparte menos presión todavía. Entonces era Colombia, Brasil, Argentina en Argentina, o sea, y todos decíamos
0-9.
De estos 9 puntos, con uno. Y tan malo no está yendo. Y ese punto era para todos, ¿no? Creo que para la gran mayoría era conseguir ese punto en Colombia, porque le restás 2 a Colombia. Y después vos sabés que Argentina y Brasil, más tarde, más temprano, van a terminar yendo. Así de del Fixture venía así de duro para Uruguay. Imagínate lo que significan estos tres puntos en Colombia, ¿no?
Ah, son campeones.
No, fundamental. Fundamental. Mira, yo creo que esta va a ser una eliminatoria en donde va a haber muchos puntos de visitante. Por esto que decían recién, de que no hay público. Lo que decía yo hace un rato, los equipos están tirando atrás y están sacando puntos de esa manera, te juegan de contra y te complican, se te cierran y te apuestan por ahí alguna pelota parada, alguna mala salida del rival presionando, como ayer ganó en Uruguay. Digo, me parece que esta va a ser una eliminatoria donde yo a Argentina, por ejemplo, le tengo más fe contra Perú el martes que lo que le tenía contra Paraguay de local en la Bombonera. Porque los paraguayos, si te meten atrás, meten un gol y después tenés que
empatarle. El paraguayo saca partido, siempre. Capaz que en un campeonato largo no hace tantos puntos, pero en la cortita ellos te complican.
Sí, te complica. Yo va a ser una eliminatoria muy chiva. Yo pongo debajo a Bolivia y Venezuela, quizá Perú, ahí medio término. Y Brasil arriba, pero después yo veo entre Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, que uno se va a quedar afuera de todo.
Juanjo, el otro día mirando el partido Uruguay y Colombia, no sé si ustedes se dieron cuenta, vos, Daniel o Yuri, a ver, Juanjo, vos capaz que te diste cuenta, la mala onda que había entre Mina y Suárez, porque se dice que la salida de Mina del Barcelona fue por una discusión entre Suárez y Messi, ¿puede ser algo de eso? Y había mala onda, ¿eh?
Sabes que no tengo ni los vi que se mal, sí. Que se puteaban y
sí.
Mal. No sé, no conozco esa interna, la verdad, sí. no la conozco, pero sí me llamó la atención que los tipos que fueron compañeros hasta hace un par de años que se miraban como se miraban.
Sí, incluso después del partido yo estuve mirando ahí.
Suárez se mira hasta...
No, ya sé.
Hasta con la mano.
Suárez se puteaba en el espejo.
Pero pará, hay un informe en YouTube, lo ves. Que habla de una práctica, no, muestran una práctica que todo el plantel está esperando que para empezar la práctica, y Suárez y Messi llegaron como 30, no sé, como 30 segundos después, y el colombiano miraba feo, como diciendo, hubo una discusión antes de una práctica, estaba yo porque vi eso y leí, pero yo lo había escuchado también, sí, que la salida del Moreno había sido...
Producto de...
No una buena relación al vestuario con Suárez y con Messi.
Igual es culpa de él, hay que pelearse.
Igual Suárez se pelea con cualquiera. Así que.
Lo que pasa es que si vos sos Jerry Mina, que no jugás nunca en Barcelona, y te enfrentás con Messi y Suárez, sabés que el día está complicado.
Sí. Escucha, Juanjo, decime... que estás a favor del VAR y ya estamos cortando esta linda relación que tenemos desde hace muchos años.
Mirá, no me vas a cortar, boludo. Yo estaba pensando recién. Yo hace 2 horas estaría durmiendo.
Claro, sí, de hecho,
me fui a dormir, me dijiste 1:45.
Bueno, pero el tipo pasa.
Lo que pasa es que estuvimos hablando con... Escucha.
Pensás que estoy a favor del VAR, no como lo usan. Lo usan mal. Pero no me parece mal... que revisen la jugada, pero no importa eso es secundario. Me tiré a dormir a menos cuarto, me suena el teléfono así, un WhatsApp, digo, listo, es Dani que me dice ya en 2 minutos. Me dijo 10 y después faltaron 25 más, una cosa de
loco. No, lo que pasa es que estábamos hablando con el señor Juan Pedro Damiani y nada, son de esas fichas, viste, complicadas de conseguir, y aparte, claro, como está en pleno proceso electoral, están en plena campaña. Y la cosa acá con Peñarol, Juanjo, está bastante candente.
No digo en joda, pero ¿sabés qué? ¿Sabés lo que me pasa a mí? Yo, bueno, este año no estuve al aire por noticias o sentado a Fox a la noche. Y yo estaba súper acostumbrado a dormirme a llegar a mi casa. Iba al aire de 12 a 1, llegaba a mi casa 2:45 de la mañana, vivo lejos del canal. Me tomaba un minuto, miraba mirando la tele un rato, miraba algún documental, algún programa de política, me dormía a las 3 de la mañana, 3:30, tranquilo, el otro día me levantaba relajado. Ahora, todo este año de cuarentena tan raro que tuvimos, y que no fui a laburar de noche, o sea, después de 97, después de 23 años estaba en mi casa. Y al principio caminaba por las paredes, pero después, ahora, claro, estoy hecho... Un veterano.
Sí.
Un señor que se pone la pantufla y se va a dormir temprano.
Sé que 11:30 de la noche no me puedo mantener de pie. A las 11 estoy en la cama, 11 y media me dormí.
Claro.
Una cosa.
Aprovechando que te tenemos y tocaste el tema, porque vos sabés que tenemos un montón de mensajes de gente preguntando eso, si querés lo hablas o no, porque es un tema, me imagino, interno de la empresa, pero ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando con Fox, ¿no? Y toda la movida y los contenidos que uno generalmente de este lado miraba en Fox, que de repente hoy ya los tiene, en algún caso ni ESPN, con algún pequeño cambio de formato. Y si te puedes preguntar por tu situación, si es que querés hablar, si no, que si me hagas un tema de la empresa.
Sí. En realidad, la verdad es que tengo poco para decir, porque el canal, como yo lo conocí, como todos lo conocimos, y los que somos futboleros, crecimos viendo Fox, hoy, como tal, no existe más, digamos, cambió de dueño. Aquel Fox que competía con ESPN, hoy no compite más con ESPN, porque son la misma compañía.
Claro. Sí, sí,
entonces, lógicamente, no, ya no existe esa competencia, y ESPN es la señal la premium, digamos, a donde fueron todos los contenidos por parte de la compañía que compró, y de Fox se lo utiliza para poner aquellos contenidos que ya no tienen lugar en ESPN, porque, claro, como tienen absolutamente todo, la Liga Española, la Liga Italiana, la Premier League, Champions, Libertadores,
un monopolio,
Fórmula 1, algunas cosas no te entran, lógicamente, y necesitan más canales para transmitirlo. Un poco, básicamente, eso es lo que está pasando. Estamos en un proceso a nivel mundial, no a nivel Argentina o Sudamérica solamente. Es más, a nivel mundial ya está mucho más procesado. Acá llegó tarde porque estamos lejos. Sí. Y recién ahora se está articulando la cosa. La verdad es que yo soy empleado de torneos, como muchos otros compañeros que hemos estado todo el tiempo trabajando, y a mí me ofrecieron hacer un programa en la Nueva Señal, me contactaron. La verdad es que yo no me subí, no me coincidía con un horario de otra cosa que tenía para hacer, y no pude. Y bueno, por ahora estoy haciendo partidos, o noticias, o Central Fox, no existe más.
Cuesta acostumbrarse.
Para
mí, hermano,
a Juanjo,
con todo respeto, armaron un zoológico lindo, porque yo todavía no me acostumbro a yo veo gente que la veía en otro lado, y panelistas, y tal, hay que acostumbrarse, pero con opiniones, para mí opinan, ven totalmente el fútbol diferente, y ahora están todos juntos, pero tal, es la empresa, y habrá que acostumbrarse, es eso.
Y es como que fueron como veintipico de años en donde además había una identidad de un canal y el otro, y ahora están los dos juntos.
Claro.
Y es raro.
Y es raro porque, aparte, guerras, ¿no?
No, aparte, por ejemplo, han dejado a figuras importantes. Por ejemplo, a ver, el noticiero de Fox, que vos hacías con Alina mucho tiempo. Claro. En la noche, para uno que se duerme medio tarde, tipo, era un clásico.
Y sabías, ya te acostumbrás a las caras,
aparte. Y tenía la gimnasia. Pero a ver...
¡Colombia!
Vos, claro, ¡Colombia! ¡Colombia! Y voy un paso más allá. Y es un colega tuyo, capaz que no querés hablar, pero dejaron afuera, yo qué sé, a Lieberman en este caso. Y uno, yo qué sé, te puede gustar o no, pero la editorial de Lieberman, estaba hablando Lieberman y vos te ponías un rato a bichar a ver qué.
Perdí Argentina,
todos íbamos a ver qué decía Lieberman de Messi. Y tampoco pasa.
No, obvio. Pero lo que pasa es que, a ver, cada uno toma su postura de cómo asume la realidad. Martín fue mucho más combativo, si se quiere, los medios, y está bien, es respetable, me parece bárbaro. Yo fui por otro lado, pero no por un lado sumiso al contacto, porque de hecho te digo, me ofrecieron un programa y no me conviene, no lo agarré, probablemente después haga algo. Lo que yo siento es que es un cambio de era este. Sí. O sea, a mí me hubiera encantado continuar como estaba antes. Yo extraño, pero no existe más. Esa geografía, esa composición del mercado que uno añora y del cual yo formé parte, y hasta te diría, con mucha humildad, ayudé a formar la identidad que tenía el antiguo Fox Sports, hoy no existe más.
A mí, ¿sabes lo que...?
Sí. ¿Eh?
que a mí lo que me da pena, porque voy a decir, o sea, vamos a decir la verdad, uno no es tonto. Uno sabe cuando se está acabando un ciclo. ¿Qué ves? Que yo qué sé, que vas varios años, hay un desgaste y decís, vos, esto está en declive, en algún momento va a acordar. Pero esto estaba en la cúspide, o sea, vos veías. Y era
Alina,
era
Alina, noticiero,
era
Alina
noticiero.
Se fue primero.
Y, digo, se fue. Eso debe ser lo que cuesta más, ¿no? Estar ahí arriba y pa, y esto se cae por algo comercial y no fue que me sacaron porque no rendía, me sacaron por otra cosa.
Tal cual.
Claro.
Tal cual. Es decir, estoy ganando la carrera y de repente se me pincha una rueda.
Claro. Sacaron a Suárez del Barcelona y nadie entendió nada, por eso. Una onda así.
Sí, sí. Pero lo que pasa es que la verdad es que es tal cual, como vos lo decías, no fue por una decisión artística o por una decisión de que el canal daba pérdida, al contrario, es más, fue por un negocio extra Fox Sports, extra ESPN, esto es que Disney compró en el mundo a Fox por esto que se viene ahora de Disney Plus, para poder competir con Netflix, es digamos una movida mucho más grande, muchísimo más grande y global. Sí. Que Juan José Bucalde conduciendo la noche Central Fox, la verdad.
Bueno, ponete a actuar, Juanjo, si es contra Netflix, y va, ponete a actuar. Bueno,
escuchá, nosotros estamos muy bien acá en el equipo de Magnolio, vamos a hablar con uno de los SAR, que es el Bomba Kronfeld, uno de los capos de este multimedia.
¿Cómo está de avisadores, Juanjo? Vamos a por ahí.
Juanjo, nosotros vamos a comprar Disney, y te vamos a traer con nosotros.
A la mierda.
Sí, pero fuerte. Es más, tengo unos pesos, unos pesos guardados que del despido que agarré, Daniel. Lo voy a invertir.
Yo creo que esos pesos tuyos van a valer más que los míos.
Sí, eso es un poco.
En el tipo cambio capaz que
tenga. Escuchá, Juanjo, nosotros tenemos dólares, decirle barato.
Juanjo, acá te manda saludo Dieguito Miranda, que es uno de los relatores de.
Sí, déjame decir una cosa. Nunca hablo con Diego, si no seguimos en redes. Sí.
Mal tipo, ¿eh?
No.
Pero bueno,
para mí es de los periodistas más completos que conozco. Sí.
Bueno, Dieguito me dice que te diga vos, Daniel, que está bien que no veas a Juanjo, él está con Adriana Laca. Si quieres verlo de noche, no es Alina, pero podés verlo.
¿Cómo no? Pasión Noticia, lo mismo.
Pasión Noticia.
Claro que lo mismo.
Tremendo programa, Juanjo, te lo recomiendo acá, ¿eh? Uruguayo, yo sé que el fútbol uruguayo cuesta verlo, pero no sé, y menos
no
las 12.
No sé cómo voy a hacer para verlo, ¿cómo hago?
Y sí, güey, no, claro, porque BTV no es una señal internacional, es solamente Uruguay.
La presita
acá es solamente Uruguay.
Lo que se vienen lindas igual cosas para nosotros, Juanjo, ¿eh?
Tiene Uruguay que por ahí en cualquier momento me subo un barco, uno lo dice allá también, ¿eh? Que se van todos.
Bueno, escúchame, se vienen lindas cosas para nosotros, así que anda preparando cachorro. El cachorro lo podemos traer, ¿no?
No.
Lo voy a buscar.
Pero, Juanjo, lamentablemente tengo que informarte que no podés venir. No tenés residencia uruguaya, sí, ¿no?
No tenés condiciones para ir acá, porque nosotros estamos bien.
No tengo nada, che,
No, porque viste que tenemos la frontera cerrada y no tenés, claro, no tenés residencia en Uruguay.
Jodete por ser colombiano, por darle para adelante a Colombia.
Viste, anda con Colombia.
Encajamos tres y encima no puede venir.
Anda con Colombia.
Encima no lo puede, claro, encima ahora que me quiero subir, digo, che, un poquito de piedad, déjeme entrar a Uruguay, decir, no. Andate para allá.
Sí, no, pero, acá no hubo.
Lo de Fox, sí, es una lástima. Yo hice un quiebre, yo hice el duelo a principios de año, en febrero, cuando todo esto todavía no había pasado, pero ya se veía venir, porque arrancaba la Libertadores, iban partidos para ESPN, me tocó hacer un partido en ESPN, estuve una semana que no podía dormir, que no podía subir, me parecía rarísimo, porque bueno, yo empecé en Fox antes de casarme, mi hija más grande tiene 20 años, es como que es toda una vida dentro de un canal, y bueno, y pasó. Y la verdad es que eso a uno lo obliga a dar vuelta a la página, y yo di vuelta a la página y lejos de quejarme por la situación, la asumí. Uno puede quejarse por las cosas que pasan o asumirlas y ponerte proactivo y trabajar y superarlas. Y la verdad es que yo tengo armado una vida por fuera de lo que es si el día de mañana vuelvo a trabajar activamente para Fox y ESPN. No tengo problema, esto no es un River Boca, no es un Peñarol Nacional, no es una cuestión de bandera. Si uno sí trabajaría en ESPN, por supuesto que sí trabajaría en ESPN. De hecho, no trabajé, no porque esté identificado con Fox, o sea, hincha de Fox, porque las empresas no tienen sentimientos. Los sentimientos los tenemos que nosotros, los tenemos nosotros los seres humanos, y si tenemos sentimientos hacia una empresa, ya es un problema nuestro.
Claro.
Pero el mercado uno tiene que saber leerlo, y la lectura que yo hago es, me parece que este fue un cambio de era, es una decisión que yo no tomé, y trato de orientarme para el lado donde yo encuentre las condiciones más favorables. Hoy tengo, por suerte, un presente con mucho trabajo por fuera de Fox, por fuera de ESPN, y si el día de mañana trabajo con ellos, bienvenido sea, es porque me combino. Hoy, por hoy, no es que no me conviene, sino que no estoy afuera de esa estructura. La verdad es que
aparte no, yo no me imagino, Yuri, un sorteo de la Copa Libertadores sin Juanjo.
En Conmebol seguís estando.
Si no se va a Colombia. Si no te vas para Colombia, Juan.
El partido de Libertadores no estuve porque no me podía trasladar hasta Paraguay, no se podía salir del país. Pero bueno, en Paraguay sí habían hecho el trabajo diplomático para que yo entrara y que estuviera en una burbuja, ¿viste? La famosa burbuja.
Sí, claro, la burbuja sanitaria.
El tema es que Argentina no me lo permitía para reingresar y era todo un bardo porque tenía que hacer 14, era una locura de un chile, tenía que hacer 14 días de cuarentena en posadas, en un hotel en posadas, y bueno, yo con el gol sigo, estoy bien. En un muy buen momento de relación con eso.
Si no te vas a Colombia, o acá le conseguimos el rumbo a la cancha, con Baillo y con Luisito Bernardo. Tenés que venirte los sábados a la una con Jorge Baillo, el Tito muy Bernardo con, y Bianchi.
Escuchame una cosa, yo trabajo con una radio de Colombia hace 6 años y hoy vivo de eso. Y trabajo para un canal de Estados Unidos desde el límite de mi casa, no voy a poder trabajar con ustedes.
El único problema que tenemos nosotros con esa radio colombiana en la que tú trabajas es que hemos querido tenerte a la tarde varias veces en los mismos locos.
Tenemos que pasarte un tema,
pero de 4 a 6 está justamente.
Pero nos podrías atender. Pero nos podrías atender 15 minutos, porque tenemos un tema para
15 pasarte. Minutos.
Tenemos un tema para hacerte, pero lindo.
De tarde.
Tema de música. Arreglate un homenaje.
Pero tiene que ser a la tarde.
Y sí,
es de 16:30 a 16:45.
O somos así. O somos
15 minutos te pedimos.
O somos complicados o estamos madrugadas. No tenemos media tinta.
Hagan una cosa. Ustedes hagan un mensaje de voz. Ustedes, como son medio personajes, me lo mandan y yo se lo hago escuchar al aire.
Ya te lo hacemos.
Lo paso a mi productor y se lo voy a escuchar al aire a mi jefe en Colombia. A ver qué dice.
¿Cómo es el nombre?
Para el martes, Fran Magrego le iba a hacer un tema a buscarle.
El martes no, porque hay eliminatoria.
Juanjo, ¿a quién hay que hacer el mensaje? ¿Cómo es el nombre de tu jefe? Vamos a decir.
El señor se llama Javier Hernández Bonet.
Bueno, Daniel, Vichy, poneme un tema ahí de pedido, vamos a decir, ¿no?
Pedido ya.
Un tema lindo que vamos a hablar con Javier, le vamos a dejar un mensaje y ya va a quedar grabado. ¿De Daniel?
Por supuesto.
¿Te parece Javier Fernández Bonet? Poneme un tema de
Hernández.
Como si tuviera un programa lindo. Javier, una música poné.
Javier Hernández, poneme la cortina de...
Poneme Shakira.
Poneme Shakira.
Poneme Moscas en la casa, Shakira.
No me van a dejar sin trabajo, ¿no?
Cada uno de los tres va a grabar un pedido y vos elegís cuál de los tres. ¿Empiezo yo o Julio vos?
Dale vos.
¿Voy yo después, Daniel?
¿Cómo es el nombre? Yo te voy a pedir la bicicleta.
Javier Gómez Bonet.
Sí.
Hola,
Javier Hernández
Bonet. Hola Javier, ¿cómo te va? Te habla Adrián de Los Mismos Locos, Urbana FM. Era para pedirte, si fuera posible, que nos prestaras solamente por 10 minutos, quizás 15, a quien para mí es el mejor periodista de Latinoamérica y quizás del mundo también, y es un hermano y lo quiero, al señor Juan Cubujalia, para hacerle un pequeño homenaje en nuestra radio. Sin más, te mando un abrazo y que Dios te bendiga, hermano.
Ahora a mí. El cielo está cansado ya, bebé. Para que quiero otro tema, porque quiero un poco más.
¿De quién es más arriba,
yo? Ustedes saben que yo soy de hablar de palabras claras, ser un poco más frontal.
¿Hablarle bien?
No, tranquilo.
Juanjo, tranquilo que mirá, después de esto pedí aumento de sueldo, tranquilo.
Hoy es mi cumpleaños, Juanjo. Quiero que Juanjo me diga feliz cumpleaños. Decime feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Yuri.
Muchas gracias.
Dale, Yuri.
Mirá, Ñeri, te voy a decir, Ñeri acá se le dice a la compañero en sentido lunfardo.
Al hermano.
Déjame, Juanjito, 15 minutos. Le vamos a hacer un tema de música que va a sonar en toda Latinoamérica. Y quiero decirte algo, tenés al mejor periodista del mundo en esa radio. Te quiero mucho, hermano, y por favor, que nos deje 15 minutos.
Juan. Muy bien, Juanjo.
Ah, bueno.
Para Juanjo que voy con la bicicleta. Bien. ¡Ah, Barranquilla!
Vamos, Dani. Vamos, Dani, ¿eh?
Jorge, ¿no?
Jorge Bolaño.
No, ¿cómo le ha apellido?
Javier Hernández.
Ah, Javier Hernández.
Javier Hernández.
Jorge Bolaño, dije yo.
Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá te habla Daniel, de Locos por el Fútbol, de Montevideo, Uruguay. Felicitarte primero que nada porque tenés al mejor periodista de Latinoamérica, el señor Juanjo Buscaglia. Un prohombre, un periodista de raza, un argentino querido en toda Latinoamérica. Y como es tan querido, acá en Uruguay lo valoramos de manera infinita. Lo único que te voy a pedir encarecidamente es si vos nos los prestás 15 minutos porque le vamos a rendir homenaje, te reitero, al mejor periodista de América del Sur y, por qué no, de América entera. Así que te mando un fuerte hermano, un abrazo, parcero, te quiero mucho.
Bueno. ¡Vamos!
¿Con cuál vamos? ¿Con los tres?
Claro.
El de Juli estuvo bien,
¿eh? Los tres. Para mí está para poner uno por día.
Claro. Está.
¿Bien, bueno, amigas?
Está. Más,
¡es un buen momento!
Más no podemos hacer, Juanjo. Si no querés, porque, para mí es que sos vos que no querés.
Momento. ¿Pero para cuándo lo queremos?
¿Y para cuándo?
¿Para el martes? El martes que viene, no, porque hay eliminatorias. El otro martes, 16:30.
El otro martes.
El otro martes. Bueno, hacemos una cosa. Yo empiezo a pasarlo. Ustedes me lo graban, me lo pasan por WhatsApp y yo lo empiezo a pasar al aire la semana que viene. Después de eliminatoria, poner el miércoles, jueves, viernes.
Juanjo, me gusta porque la gente está muy comprometida. Bueno, ni que hablar, que hay decenas de mensajes deseándote la mejor suerte en este nuevo camino.
El querido Juanjo acá.
Pero me voy a quedar con un mensaje que me parece que refleja lo que la audiencia ya sabe, el conocimiento que la gente tiene de Locos por el Fútbol. Y el mensaje dice así: avísenle a Juanjo que con ustedes no va a haber un mango.
Ya lo sabe.
No, pero uno con ustedes lo hace así por amor, por una cuestión así.
Lo haría por vos, Juan.
Adolescente, ¿viste? No estoy buscando otra cosa. No, claro. tranquilo.
No, pero vos sabés que cuando te pasó lo de Fox, nosotros lo pusimos a la orden. Cuando te pasó esto, nosotros lo pusimos a la orden.
¿Qué te sirve que lo pongamos a la orden? Dice Juanjo, te agradezco, pero sos un piojo que la verdad que no me va a dar nada.
Yo le hice de corresponsal desde Japón. Estaba.
Sí, señor.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es verdad.
2011.
Sí, señor.
¿Y sabés qué partido fue?
Santos Barcelona.
Barcelona Santos, ese que gana Barcelona 4-0,
sí.
Que después Guardiola dijo fue el mejor partido de mi Barcelona. O sea, para nosotros, sí. Yo qué sé, ese Barcelona fue probablemente el mejor equipo que hayamos visto.
Ese Santos que venía a ganarle la final a Peñarol en, claro, Copa Libertadores.
Con el planchazo de Neymar.
Claro, en 2011 con Neymar.
Sí, ahí empezó todo. Estabas en una cabina de teléfono en medio de Japón, Tokio ahí.
Yo estaba en Yokohama, porque ya había llegado para cubrir la final. Nosotros habíamos, todas las etapas previas habían sido en una ciudad llamada Toyota, que es como la de la marca de los autos.
Sí, claro,
sí.
Y la final era en el estadio de Yokohama Marinos, el histórico estadio de Vicente, que jugaban las finales, la que jugó Peñarol y la que jugó en la ciudad, me parece que se jugaron ahí en 87 y en 88. Y ahí se jugó esa final con un detalle: Barcelona ese día ganó 4-0, 3 goles en el primer tiempo y jugó sin 9.
Falso 9, Messi.
Como falso 9, y claro. Todos medio rápido.
Es verdad.
Juanjo, es increíble lo que te quiero decir, porque le estaba sacando cuenta que vos en realidad no estás hablando de el 2011 que necesite de corresponsal desde Japón. Y estamos casi ya entrando en el 2021. Hace 10 años que regamos la plantita de la amistad.
Sí, te queremos, Juan.
Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que en 10 años nunca nos pudimos dar un abrazo. Porque Juan, cuando Juanjo vino acá a Uruguay, que me acuerdo que fue por un partido eliminatorio, creo que fue Argentina-Uruguay.
No, sé que fui un Uruguay-Colombia que ganó Uruguay, creo que 3-0, le echaron a Cuadrado.
Sí, 3-0, creo que uno de los goles lo hizo Godín, me acuerdo, creo que fue uno de esos partidos.
Debut de Josema.
Un partido redondo, sí.
Y nos fuimos a dar un abrazo con Juanjo, y Juanjo se iba del estadio volando de vuelta para Argentina.
No te dio bola y me dijiste su culo roto.
La verdad que te dije.
Me dijo, dijo sorete.
No, ese día íbamos a almorzar y no sé por qué carajo no almorzamos, no sé qué pasó.
Íbamos a almorzar junto con Juan.
Vamos a ir a la mañana.
Qué increíble, vos. 10 años.
Íbamos a hacer un asado y amagaron.
Sí, como siempre.
10.
Y nada, viste, como Messi ahora, viste, que amaga y no sale la gambeta.
No le sale.
Ahí se le salió la gambeta.
Es como.
Bueno, dale.
Escuchá, es como Suárez que intenta enganchar, pero ya no engancha. Viste que, la de Suárez fue todavía, la tira por un lado, le buscaba por el otro, o te metía el culo y se acaba, pero ya ahora no le da la velocidad a pasarlo. Pero los años pasan para todos.
Como le pasaba a un amigo mío, viste, que hasta hace un tiempo enganchaba, ahora ya no engancha nada, porque era grande.
¿Viste? Ah, claro.
Es como ahora.
Es como yo, Juan. vos porque no conocés las calles, las rutas acá de Montevideo, pero acá a mí me dicen ruta 3 porque no agarro mina. Es que tan crack que se dice. Juanjo, te queremos, no, hermano. No, sabés que te queremos mucho.
Yo agarré la ruta 3, me parece. No sé cómo la agarré. La que pasa por...
Colonia. ¿Va a Colonia?
No, entonces no. Porque
¿la
yo
1?
Hace poco por ruta Buenos Aires-Colonia. Crucé por... ¿Por dónde pude haber cruzado?
Por Concordia.
Por Concordia.
Claro, por Concordia, sí.
Pasé por Concordia. No, pero yo una vez pasé por Tacuarembó y me fui para allá, para Rivera.
Y ahí nací yo, en Tacuarembó, papá. De ahí soy yo.
Ah, ¿y qué ruta es esa la que me
llevó? La Tacuarembó va por la 5. Rivera, acá. Ahí nació Gardel y nací yo.
Y Dani Umpi.
Gardel y yo.
En Tacuarembó nació Gardel.
Pero bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué duda tenés? ¿Qué pasó?
Para mí nació, en Francia.
Yo había nacido en Francia, pero bueno. No. En
Colombia, murió.
Por algo es... Gardel y Chabrel.
Pará. Yo me corro de esa. A mí me gusta el tango. No soy un especialista, pero me gusta escuchar cada tango, algún tanguito. Para mí el mejor de todos es un uruguayo indiscutido que es Julio Sosa.
Julio Sosa, el balón del tango.
El balón del tango.
A mí me gusta la voz del tanguero así como la.
Escuchá, Juanjo.
A mí me gusta el tango, la milorga, ¿cómo? Y lo que verga. ¿Cómo? Todo.
Escuchá. como son 2:20 de la mañana.
Acá, Lucía, ya.
Son casi 2:20 de la mañana. Te voy a leer un mensaje. No tiene que ver contigo, tiene que ver para Adrián.
¿Qué?
Pero te lo voy a leer. Lo voy a leer literal. Ya leí
todo lo malo mío.
Literal. Sí.
Está
matando,
Adrián.
Dice, Juanjo, los buenos jugadores tienen contra siempre.
Escuchá. Dice, por la 3 a Colonia, Adrián. Sos una happy.
No, es verdad, sí, tenías razón lo que dice. Es verdad. Vos, lo que le está. ¿Sabés en qué te vamos a empatar, Juanjo? Esto sí, Argentina. Ellos tienen a la Mirta Legrand, ya que tiene cuánto, ¿99?
No, 99.
¿Cuántos años tiene Mirta, Juanjo?
94,
¿tenés? No sé cuánto tiene.
Y mirá que nosotros. Nosotros largamos una vieja, hola, la Cristina Morá, esta, la largamos a la cancha. Y
aparte en pleno COVID, viene uruguayo. En pleno COVID, no hacía tele, hacía 20 años en pleno COVID. La vamos a hacer tele, la
Javi. Tenemos a ustedes de la Mirta con 99 y esto es un partido básquetbol. Nosotros tenemos 92, ¿eh? Estamos ahí. En pleno COVID largamos una vieja.
93 tiene Mirta. Bueno, nosotros largamos la cancha
a Cristina Morán.
Volvió a la tele en un formato medio parecido al de Mirta Legrand.
Sí.
Pero para competir fuerte y tiene 91, sí. 92.
Yo casi voy preso por Cristina Morán. Ella tenía una casa en el Pinar cerca de la mía. Y yo vi que afuera de la casa de ella había una araucaria, esos árboles carísimos. Y lo empecé a desenterrar para llevármelo para plantar en casa. Y me llegaron. Y me llamó la policía. Increíble, qué vieja traidora.
Qué increíble. Bueno, Juanjo, y dejamos para el último este gran momento de San Lorenzo. Hicieron 4 goles hoy, ¿eh? Tan fuerte, ¿eh?
Sí, ganamos 4-1. Lo que pasa es que nosotros nos acordamos de ganar en un campeonato donde no hay promedio, donde no hay descenso, pero bueno.
Foja, está bravo, sí.
Bueno, ganamos.
Juanjo, cortito para despedirnos, porque aparte venimos retrasados las tandas.
Tenemos el banco, tenemos los bancos en la tanda, imagínate, los bancos.
Tenemos Santander Río y otros más que vinieron.
Toyota.
Escuchá, contale a los gurises, hoy lo hablamos con Juanjo por interno, ¿en qué está San Lorenzo y la vuelta al barrio de Boedo?
Otra vez, Petre.
Es buena esta.
Yo no sé cuánto saben de la historia de San Lorenzo.
No saben nada. Yo no sé porque me la contaste hoy.
Pequeño resumen. En el 79, cuando estaban los militares en el gobierno, estaban programando la autopista, que es la que ustedes atraviesan cuando vienen a Buenos Aires, una autopista grande que está buena. dijeron que iba a pasar la autopista por el lugar donde estaba la cancha de San Lorenzo en ese momento, en el barrio de Boedo. Y finalmente esa autopista nunca pasó por ahí. A San Lorenzo le estropearon el estadio, que era, se le decía, el Wembley porteño, el primer estadio grande de la ciudad de Buenos Aires, un estadio hermoso de tablones. Y lo terminaron usando esos terrenos para hacer un negocio de ellos. Vino un supermercado de nombre francés, conocidísimo, que yo no voy a nombrar. No lo nombré nunca en mi vida y no lo voy a nombrar.
Pero por eso no lo nombrás, ¿verdad?
Obviamente, claro.
¿Cuál era? Y hasta claro,
Carrefour.
Le sacaron su estadio y le dijeron, bueno, te damos unos terrenos en una zona que era en ese momento un basural, donde tiene ahora el estadio San Lorenzo.
Sí, nuevo basómetro.
La verdad que es una zona peligrosa, horrible, no es del barrio de donde San Lorenzo es. San Lorenzo es de Boedo y es de Bajo Flores. Sí. Y a San Lorenzo le sacaron sus terrenos con su estadio y le dieron un terreno en una zona horrible, sin asfaltar en ese momento, en los años 80, y sin el estadio. O sea, San Lorenzo tuvo que construir el estadio, bueno. Le pasaron cosas muy malas a San Lorenzo, porque inclusive descendió dos o tres años más tarde, el club fundió, lo estafaron, bueno. Y lo que a San Lorenzo lo rescató fue siempre la gente, porque el estadio que tiene ahora, el nuevo gasómetro, se hizo con colectas de la gente. Y hace unos 20 años, un grupo de socios, la subcomisión de hincha, empezó con lo que se llamó la Ley de Restitución Histórica, que fue aprobada en el 2012, que es San Lorenzo es dueño de esos terrenos que le sacaron por una estafa de la dictadura militar y merece que le den la posibilidad, no de que se los devuelvan gratis, sino poder comprarlos. Bueno, se estuvo tratando durante 12 años el proyecto de ley de restitución histórica, que fue escrita por INTA de San Lorenzo, fue aprobado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y había que comprarlo, y se lo compró y se lo terminó de pagar el año pasado, el 1 de julio del año pasado, que fue con colecta íntegramente colecta de los socios. Socios somos socios refundadores, compramos metro cuadrado por metro cuadrado, se juntaron millones y millones de dólares y se pagó la plata para comprar el predio, pero ahora lo que necesitamos es que nos permitan construir, es decir, una ley de rezonificación. Y el próximo jueves es muy probable que se apruebe esa ley de rezonificación y que San Lorenzo quede habilitado para, ya con la posesión de sus terrenos históricos, poder construir su estadio en la Avenida La Plata, que, le soy sincero, así poniéndome sentimental, es el único objetivo que me falta cumplir con San Lorenzo.
¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver!
Qué lindo si pudiera jugar mi yerno ahí en San Lorenzo, ¿eh? Qué lindo.
Pero sacando la Avenida La Plata, ahí va a ser lindo de verdad. La verdad es que tenemos un estadio hermoso en el Bajo Flores, y ahí ganamos la Libertadores y ganamos títulos hermosos, ganamos tres títulos internacionales. La verdad es que no me quejo de nada, ahí ganamos Sudamericana, Mercosur y Libertadores, pero San Lorenzo necesita recuperar su identidad y me parece que el próximo jueves se puede dar el gran paso. Después hay que juntar 70 millones de dólares para construir un estadio que la gente de Peñarol sabe que es complicado. Pero eso ya va a ser otra historia y vamos a ver cómo se maneja. Pero,
qué lindo.
Bueno, linda historia. Y además, aunque parezca de afuera que el fútbol argentino, como muchos medios caretas, nos quieren hacer creer, medios argentinos caretas, que le quieren hacer creer a la gente que esto solamente es River y Boca, esto no es River y Boca, esto no es Real Madrid y Barcelona. San Lorenzo, Independiente y Racing tienen 4 millones de hinchas cada uno. O sea, imagínense lo que es la cantidad de hinchas que tiene San Lorenzo.
4 millones.
Independiente y Racing. 4 millones de hinchas cada uno.
Qué locura.
Eso, es una cuestión de marketing. Sí. Pero la verdad es que acá hay una cultura futbolística que está muy por fuera de lo que es el River Boca.
Qué hermoso.
Y bueno, en eso estamos.
Bueno, Juanjo, linda charla tuvimos, así que nos queda el asado, nomás que nos venimos dando cuenta, pero bueno, con el tema de la pandemia la vamos llevando bien. Cuando pase esto, comeremos el asado.
Yo el año pasado fui a Uruguay a festejar el cumpleaños de mi mujer, me fui con mis hijos. Lo que pasa es que fui solamente a Colonia, no fui para
Montevideo. Te pone cheto.
Te pone cheto, está bien.
No, fui a Colonia porque me queda más cerca.
Tenía chabón, son 200 kilómetros. Ustedes, 200 kilómetros no es nada para nosotros, mucho. Pero ustedes, sí, que están acostumbrados a hacer tramos largos, ¿qué son 200 kilómetros?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo fui con el auto, la Sano Nafta se paga a nosotros precio dólar, ¿sabes qué? Nos paga el
claro. No, olvídate.
De un Falcon tiene.
Claro, el problema es ese: que tenés un Falcon 3.6.
Falcon, vení vos.
De 8.
Pan con 3.6 tenía mi viejo, con el auto que yo aprendí a manejar, con la palanca
al volante. ¡Claro! Para frenarlo tiene que tener un ancho.
Estamos de acuerdo que auto emparentado con la dictadura militar, ¿no?
Po,
no. No, pero el mío era rural y no era verde. El mío era rural.
Porque si hay auto miliqueros, no, el Falcon.
En la época esa, estaba jugando de fútbol en la calle, veías un Falcon como ver al diablo.
Salías corriendo.
Juanjo.
Pero como es, la próxima que vas a Montevideo, juntamos con un asado, mándenme por favor por WhatsApp esos mensajes para Javier.
Sí, los tres.
Sí.
¿Y alguno oyente si te quiere grabar alguno o no?
¿Eh?
¿Algún oyente? Después te pongo que alguno te va a grabar, algún oyente también, algún.
Qué grave. Yo...
Que manden, vamos a hacer una cosa, Juanjo, los que están escuchando hasta ahora, 091-995-111. La consigna es, nos mandan un WhatsApp, un audio, que no sea muy largo, se entiende que tiene que
durar pidiéndole a
30 segundos más o menos, pidiéndole a, ¿cómo era el nombre, dijimos?
Juan Molina.
No,
no, boludo.
Javier Hernández Bonet. Que libere a Juanjo 15 minutos.
Miren, es mi jefe. Un hombre grande, sí. Respetable. Es como si fuera el Magalla Márquez.
Colombiano, imagínate. Un colombiano.
No, estás loco. Un colombiano. No, Juanjo, nada. Te mandamos un fuerte abrazo, papá.
Se te quiere, hermano.
Es el director de deporte de Caracol.
Sí, la tiene toda. Llévalo a nosotros contigo para allá que te hacemos reír y estamos juntos toda la vida allá. En Colombia, ¿sabes cómo vivimos?
2:30 de la mañana, yo estoy más despierto que a las 3 de la tarde ahora, así que yo...
Sí, no, ¿a qué hora terminamos? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora viene... ¿Quién viene? Daniel el Pollo ahora.
No, ahora, escucha, cortamos contigo.
¡Bien, amigos!
¡Qué animal!
¿Con quién? ¿Con el Pollo?
No, vos, mirá, yo te voy a decir algo. Cada vez que pactamos una nota con algún argentino, la primera referencia sos vos.
Siempre.
Vos, nosotros somos amigos, Juanjo, y ahí ya con esa ganamos.
El caballito de batalla es ese.
¿Y ahí me putean o qué?
No.
Bien.
Nosotros queremos con la harina una nota.
Hay mi colega en Argentina que no me quiere mucho, ¿eh?
Bueno, escucha, vamos una cosa.
Escucha.
Hay algo que se me ofendió porque le dije que no al programa, que iba a ser nuevo, ¿viste?
No se puede, sos fachero, generas envidia.
Pero mirá, ¿qué es que lo vamos a buscar?
Yo no por tirarle leña al fuego ni hasta el incendio. Pero le mandé un mensaje a Fantino y no, o sea que no.
No importa. Vos tenés que hacernos el 2 con harina. Tenemos que hablar con harina, vos. ¿Cómo hacemos?
¿Harina? ¿Nunca le salió harina?
¿No salió? Vamos arriba. ¿Cuándo
sí,
sale harina?
Salió. Obvio.
Perdón, macho.
Salió. Tú creo que la puse yo al aire y todo.
Sí, ¿vale?
Sí, señor, salió. Es verdad.
¿Quién está ahí para salir más?
Bueno, después seguimos conversando. 2:30 de la mañana. Mandale un mensaje. Juanjo, la gente va a empezar a mandar audios y se lo vamos a llegar a tu gente.
Pará, es de la misma cadena la que te gusta a vos, de Morena Beltrán.
No, tiene que ver, no lo quise de Junior. Aguanté la pelota. Aguanté la pelota hasta el final.
Lo está traicionando entonces, porque está muy enamorado Morena.
Alina es mejor, boludo.
Sí, obvio, clase A.
La otra, hay una que estaba Papusca, Rubisca, ¿cómo es?
Ah, esa es linda.
Luciana Rubisca.
Pero está del otro lado también.
Ese fue.
Claro, se fueron todas, Juanjo. ¿Qué?
Están ahí en 10. Sí, y Alina también. Sí, hay unas cuantas. Está Cecilia
Bonelli.
Hay unas cuantas
sí.
Que
están
ahí.
Si no, Solper igual. Sí, por hablar.
Yo estoy tranquilo con esto.
Vamos arriba.
Un abrazo, Juanjo. Pórtate bien, chao.
Te queremos. Chao.
Arriba, animal.